Gracias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. De nuevo una trama que mancha la imagen del fútbol. No está muy lejana la operación Oikos, seguro que la recuerdas porque fue muy sonada. Amaños de partidos en primera y segunda división relacionada con el Huesca y que está todavía en fase de instrucción, de investigación. Y desde anoche la cadena COPE te está adelantando una operación que aún sigue abierta a esta hora contra el fraude a la hacienda pública relacionada también con el fútbol. Más de 5 millones de euros defraudados a través de un fondo de inversión cuyos representantes en España son, atención, dos exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, que están siendo investigados. ¿Cómo funcionaban? Bueno, pues el fondo Doyen Sports, que así se llama, presta dinero a los clubes para la compra de jugadores sobre los que luego establecían una plusvalía de venta para el futuro, es decir, una revalorización, un tope mínimo que se ponía para la venta en el futuro de ese jugador y luego cobraban comisiones por eso. Esto ya para empezar es lo que se conoce como propiedad de terceros y es algo que está prohibido por la FIFA. Por supuesto, no tributaban en España. Se iban a paraísos fiscales. 5 millones de euros, solamente en 2013. Es una operación muy compleja la que estamos contando en COPE desde anoche en el partidazo con el jefe de Interior, Juan Fernando Baño, que enseguida te va a ofrecer más claves porque este fondo de inversión, Doyen, ha estado en algunos de los fichajes más sonados de este país. Así que la investigación, la operación no es, desde luego, desdeñable. Y si vas al volante o tienes intención de ponerte delante de él, quédate con este dato. El pasado año, uno de cada dos muertos en carretera dio positivo en alcohol y drogas. La mayoría hombres de entre 25 y 54 años. Y son más los casos en los que el alcohol influye en el fatal desenlace. Y en la mayoría de ellos se superan los límites permitidos con creces. Pera Navarro es el director de la DGT.
Lo que me ha llamado la atención es que de estos que daban positivo al alcohol, el 71% daba más de lo que dice el Código Penal. No es que no lo sepan. Saberlo lo sabe todo el mundo. A mí la única explicación que se me ocurre es sensación de impunidad.
Y de imprudencia. Porque aún seguimos sin entender que cuando uno se pone al volante, cero alcohol y cero drogas. Uno se pone al volante en plenas facultades. Enseguida vamos a dar más detalles de esas cifras que ha dado a conocer hoy la DGT, que una vez más demuestran que acabar con las muertes en la carretera tiene mucho que ver con los propios conductores, con nosotros mismos. Y no valen las excusas, ya no solamente por tu vida, sino por la vida de los demás, los que te vas encontrando a lo largo de la carretera. Hay más historias de este miércoles 17 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Presiones a Pedro Sánchez a 5 días del arranque del debate de investidura. Desde Cataluña, Quim Torra aboga por oponerse a ella si no da voz a Cataluña. Le ha invitado por carta a mirar lejos y volver a la mesa de diálogo con las fuerzas independentistas. Una misiva que tenía respuesta casi inmediata desde el gobierno en funciones por boca de su vicepresidenta, Carmen Calvo, le advierte que la consulta está fuera completamente de cualquier acuerdo o negociación y le recuerda que el pueblo de Cataluña ha tenido siempre voz.
El señor Torra esto lo conoce, es innecesario que lo diga. Con los socialistas nunca habrá ningún riesgo de la unidad territorial del Estado y del cumplimiento estricto de la Constitución y Cataluña ha tenido voz permanentemente, nunca ha tenido tanto autogobierno como tiene en este momento.
Y del presidente Torra, la alcaldesa de Barcelona anuncia que ya está estudiando poner un peaje para entrar en la ciudad condal a partir del próximo mes de julio del año que viene. Más inmediato advierte que por emergencia climática habrá restricciones de vehículos y eso será a partir del 1 de enero. El anuncio llega además en plena polémica por Madrid Central, que está vigente con el aval de dos jueces. En tribunales este día nos deja también la petición de la Fiscalía para los tres exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual a una menor de 15 años en diciembre de 2017. Les piden penas de entre 38 y 40 años de cárcel. Cometieron supuestamente la agresión en el piso que compartían en Aranda de Duero. Y COPE ha podido hablar con el hermano del conductor kamikaze que la noche de este lunes recorría 58 kilómetros durante 16 eternos minutos en la A8 a la altura de la localidad asturiana de Avilés. Perdió la vida, dejaba 5 heridos, entre ellos a 2 menores. Hoy hemos sabido que Juanín, como le conocían familiarmente, de 52 años, era padre de 2 hijos, se había separado y tenía una fuerte depresión.
Claro que se encontraba mal. Tenía pues problemas de espalda, de estómago, de una cosa y de otra, y en fin, bastante mal.
COPE está contando una nueva operación policial que afecta al fútbol español. Se está investigando el fraude en un conocido fondo de inversión que trabajaba con varios clubes españoles y que podría haber defraudado al fisco más de 5 millones de euros. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entre los investigados, y como ya adelantábamos anoche en el partidazo de COPE, 2 exjugadores del Atlético de Madrid.
Efectivamente. En total, 5 personas físicas y una jurídica son los investigados por la Audiencia Nacional a raíz del trabajo que inició a principios del año pasado la Guardia Civil. La UCO seguía la pista a un posible delito de blanqueo imputable a 2 de los ahora investigados, los exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar. Sospecharon que ante un posible blanqueo tenía que haber previamente un delito fiscal, según nos cuentan fuentes de la investigación. Entró entonces en la investigación la agencia tributaria, la ONIF, y el trabajo de ambos, de ONIF y UCO, ha llevado a que a partir de mañana comparezcan acusados de ese delito de blanqueo y también de fraude López, su mujer, Mariano Aguilar, su hermano y el máximo responsable del fondo de inversiones, Doyen Sports, Nelio Lucas. El grupo Doyen también está investigado como persona jurídica.
¿Cómo operaban, Juan? ¿Cómo lo hacían?
Hablamos de operaciones anteriores siempre a 2015. El fondo de inversión Doyen, objetivo prioritario de esta investigación y representado en España por Juanma López y Mariano Aguilar, facilitaban préstamos a clubes como el Sporting de Gijón, Sevilla, Granada, Atlético de Madrid o Getafe para la compra de primeras estrellas. Eran préstamos con cláusulas restrictivas y abusivas a entender de los investigadores. Por ejemplo, como detalla el juez de la Mata en su auto de 4 de julio, esas cláusulas obligaban al club a vender en el futuro al jugador si recibían una oferta pactada de antemano con Doyen, además de los derechos económicos y de imagen que se embolsaba la firma en esos contratos. Las pesquisas se refieren a compraventa de jugadores como Falcao en el Atlético, Condovia, que fue del Sevilla al Mónaco, ahora está en el Valencia, o el exjugador del Getafe, Abdel Barrada. Esta práctica fue expresamente prohibida por la FIFA en 2015. El dinero generado por ese tipo de prácticas era declarado al fisco fuera de España. Así, Doyen aparece domiciliada en Malta, cuando su actividad y toda su estructura se encuentra en territorio nacional. Consigue así cotizar unos tipos que pueden llegar a ser del 5%, infinitamente inferiores, lógicamente, a los que correspondería en nuestro país. Se investiga, además, una presunta simulación de residencia en el exterior sobre los investigados López y Aguilar. El primero dice residir en Suiza y el segundo en Reino Unido. La Guardia Civil no se lo cree y están en ello.
Operación sigue abierta, ¿verdad, Juan?
Todavía operación hay completamente mucha tela que abierta, cortar. Muy compleja y con grandes implicaciones internacionales.
Bueno, ahora vamos a hablar de la carretera. Estamos en época de muchos viajes, de coger el coche con más frecuencia de lo habitual. Por eso es aún más importante que tengas en cuenta los datos que ha dado ya a conocer el Instituto Nacional de Toxicología con relación también a la DGT. 4 de cada 10 conductores fallecidos el año pasado habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, suelen ser varones de entre 24 y 55 años y llama la atención que, aunque desciende el consumo de alcohol entre los fallecidos, aumente el de drogas.
Sí, 9 de cada 10 conductores que dieron positivo eran varones que habían bebido o consumido sobre todo cannabis y cocaína, 2 de las drogas más consumidas. Sigue la tendencia de la última década, aumenta el consumo de drogas y baja el del alcohol, que sigue siendo la más detectada en conductores. El 71% de los positivos en alcoholemia superaban los 1,2 gramos por litro de sangre. Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología.
Probablemente el único riesgo que se plantearon estos conductores cuando se subieron y se sentaron al volante sería el no ser detectados en un control, ¿no? Este es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer.
Baja el número de conductores fallecidos que habían dado positivo, pero sube la cifra de peatones. Casi 4 de cada 10 peatones fallecidos dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos.
Seguimos hablando de vehículos y de circulación porque en plena polémica por Madrid Central es ese área restringida al tráfico en el centro de la capital de España, en la que los jueces han avalado que se siga multando, aunque el nuevo ayuntamiento está perfilando cómo puede mejorar ese modelo impuesto por el anterior consistorio de Manuela Carmena. Bueno, pues en medio de esta polémica, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunciaba esta mañana que está estudiando poner peajes para entrar en la ciudad condal a partir del próximo año, ya vamos, en 2020.
Es una de las propuestas que están sobre la tabla porque
es una de las propuestas que está encima de la mesa porque tendremos que evaluar la evolución de la zona de bajas emisiones durante 6 meses y si vemos que el descenso no es suficiente tendremos que probar nuevas medidas.
Doncs haurem d'implementar altres mesures.
Y esta es la cuestión que queremos plantearte hoy en Mediodía COPE. ¿Son necesarias este tipo de medidas, la de introducir peajes para poder acceder al centro de las grandes ciudades? Se está haciendo en Europa, por ejemplo. Lo estamos viendo en Londres, en Roma, en Estocolmo, en Milán. También hay que hacer algo en el centro de las ciudades para regular el tráfico. Dice, por ejemplo, José Luis, lo veo absurdo, solo tiene un objetivo que es el de recaudar dinero. ¿Qué pasaría si no bajan los niveles de contaminación? ¿Devolvería el dinero recaudado? José Antonio, creo que sí, es por contaminación, pues sí, se debería prohibir entrar en la ciudad, no poner un peaje porque al fin y al cabo se sigue entrando y los coches se siguen contaminando. Y Andrés, no me parece bien, creo que a día de hoy pagamos por todo. Ya de por sí pagamos mucho los que venimos de fuera como para que ahora nos tengan que poner esas tasas. Nos habéis dejado también vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Yo no veo mal que los ayuntamientos cobren peaje por entrar vehículos particulares a los centros de las ciudades, pero entonces también sería de justicia que hiciesen algún tipo de bonificación o de exención en el impuesto municipal de rodaje que se cobra cada año a los vehículos, ¿no?
Opino que hay que dejar que la gente vaya con su coche donde quiera, que para eso paga impuestos cuando lo compra.
Siempre me surgen las mismas dudas. ¿El peaje es para mejorar la salud de todos los ciudadanos o es únicamente para contribuir a alimentar las arcas de la ciudad de Barcelona?
¿Y tú cómo lo ves? Que estas medidas que se ponen para poder reducir la contaminación en el centro de las ciudades solamente tienen un afán recaudatorio. Bueno, nos puedes dejar tu opinión en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000. Nueva vuelta de tuerca en el enfrentamiento entre España y Estados Unidos por la tasa Google. Bueno, este es el impuesto con el que el gobierno de Pedro Sánchez quiere gravar a las principales empresas tecnológicas. Hablando de recaudar, de meter dinero en la caja. Joaquín Danos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Ejecutivo español asegura que no va a admitir amenazas de Estados Unidos.
Sí, el gobierno se pone duro, se hace el fuerte. La ministra de Hacienda en funciones niega que ella o la titular de Economía, Calviño, hayan recibido directamente presiones o advertencias de Estados Unidos para no aprobar esa tasa a Google, pero si las hay, si Trump anuncia represalias como ya ha pasado con Francia, María Jesús Montero avanza rechazo.
No es admisible que en el siglo XXI haya ningún país, ningún Estado, ni ninguna fuerza política, si me apura, que vía amenaza o vía coacciones plantee su disconformidad o su negativa a que se ponga en marcha una fiscalidad que es una fiscalidad propia del siglo XXI.
Montero ha dejado claro que su idea es firme, que volverá a llevar esa tasa al Congreso cuando se forme gobierno, aunque no haya acuerdo a nivel europeo. Fuentes de la Embajada de Estados Unidos en España, consultadas por COPE, no han querido hacer comentarios.
Mirando al exterior, nos centramos también en la figura de la canciller alemana, de Angela Merkel, que hoy cumple 65 años y que afronta el resto del mandato en medio de la preocupación por los episodios que hemos podido comprobar de temblores físicos. Esta misma semana volvió a recibir sentada a un alto cargo internacional para evitar los comentarios que se extienden en Alemania y en el resto del mundo. Rosalía Sánchez.
Merkel celebra hoy su cumpleaños de la única manera que su espíritu protestante prusiano se lo permite, trabajando. A las 8 de la mañana estaba ya sentada en el Consejo de Ministros con un vaso de agua con gas por todo convite. Está claro que la fiesta no es lo suyo, pero sí se ha hecho un regalazo, aprovechando que Ursula von der Leyen se va a Bruselas a presentar presidir la Comisión Europea, ha colocado en el Ministerio de Defensa, que quedaba vacante en Berlín, a Annegret Kramp-Karrenbauer, a la que ya había situado como presidenta de la CDU y niña de sus ojos, la mujer que Merkel desea como próxima canciller alemana. Tanto la ministra saliente como la entrante han tenido el gesto de solidaridad de posar con Merkel para la foto sentadas. Esa es la estrategia con la que la canciller logra evitar últimamente esos temblores cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo y que son protagonistas en este 65 cumpleaños en el que Alemania entera se pregunta por el estado de salud de Merkel, mientras ella insiste en que los detalles de su dolencia pertenecen a la esfera privada.
Los amantes de la novela negra y de la buena literatura están de luto. Ha muerto el escritor italiano Andrea Camilleri, que recreó todo un universo protagonizado por el perspicaz comisario Salvo Montalbano. La saga de novelas comenzó en el año 1994, cuando el escritor ya superaba los 70 años. Ha fallecido hoy, a la edad de 93, en el Hospital Romano del Santo Espíritu. Sus lectores van a ver ahora publicado el final de la saga del comisario que le hizo célebre Roma, Eva Fernández.
Aunque siguiendo su deseo, la familia ha decidido que se celebre un funeral privado. Italia prepara el último homenaje para el escritor más leído del país, a pesar de que el éxito le llegó a los 70 años.
Yo no lo he voluto escribir de mafia.
No he querido escribir nunca de la mafia por el temor de crear inconscientemente héroes simpáticos. Cuando vemos El Padrino y la gigantesca interpretación de Marlon Brando, olvidamos que es un asesino. Este es el riesgo. Las ventas millonarias de la saga del comisario Montalbano le permitieron poder dedicarse a la novela histórica, su auténtica pasión. Camilleri ha fallecido en el Hospital Santo Espíritu de Roma tras pasar 25 días ingresado por un paro cardíaco.
Y si piensas acudir este verano a París, te gusta el arte, pues desde el 17 de julio el Museo del Louvre cambia provisionalmente de sala a la Gioconda, el retrato más famoso de Leonardo da Vinci. Están de obras en la Sala de los Estados, la más visitada del museo, que tiene más visitas del mundo. Asunción Serena.
Desde hoy, aquellos que quieran visitar a la Gioconda deben saber que ya no está en la Sala de los Estados y la razón es que la están restaurando dentro de un plan de gran renovación del museo para poder acoger mejor a sus más de 8 millones de visitantes anuales. Pero el famoso cuadro de Leonardo da Vinci es frágil y su soporte de madera muy sensible a las variaciones climáticas, de ahí que haya sido desplazada en una caja climatizada para que conserve sus 20 grados de temperatura y 50% de higrometría. La Mona Lisa y su sonrisa enigmática son ha salido dos veces de Francia, en los dos casos por decisión política y en contra de la voluntad de los conservadores, y más ahora que se ha detectado una fisura en la cara posterior del cuadro irremediable. A mediados de octubre, la Gioconda volverá a la Sala de los Estados totalmente renovada, justo unos días antes de la exposición que Francia dedica este año a Leonardo da Vinci en el 500 aniversario de su muerte.
¿Qué pasa con el mercado de fichajes?
Bueno, pues que los culebrones del verano empiezan a coger temperatura, Marta, porque acaba de hablar hace unos minutos Ole Gunnar Solskjaer, el entrenador del Manchester United, sobre Paul Pogba. Sigue manteniéndose en sus 13. El equipo británico no vende a Pogba. Pogba es un chico estupendo, ha dicho Solskjaer, y estoy seguro de que le voy a plantear un nuevo reto para que se quede. Vamos a construir el equipo sobre él, pero su representante, al que le interesa mucho más la venta, ha dicho que esto hay que vivirlo día a día.
Que cada uno va a lo
suyo.
Que
no puede garantizar absolutamente nada. En el caso de Neymar, ya lo contaba ayer en la Condis, no hay oferta de momento del Barcelona, aunque el equipo se descuelga hoy con una portada en la que se ve a Coutinho y a Rakitic y más 40 millones, y dice es muy mal negocio para el Paris Saint-Germain. Bueno, además en el Atlético de Madrid están cerca de incorporar ya a los jugadores Trippier y Hermoso, el lateral derecho del Tottenham, y el jugador del Español. Sigue el lío con los horarios entre la Liga y la Federación. Ha dicho Tebas que los horarios son los que son. En ciclismo, undécima etapa, y Ona Carbonell, una nueva medalla plata, esta vez en solo libre.
Gracias, Santi. Ahora la información más cercana. Sigue el Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte.
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Las 2 y 26.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Formado.
Este verano descubre Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. En pleno debate de Madrid Central, que es esa zona restringida al tráfico en el caso de la capital para luchar contra la contaminación, se cuela un anuncio. El de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha confirmado que están estudiando poner en marcha dentro de un año un peaje para poder entrar en Barcelona. Habrá que pasar por caja. Ese es el objetivo, ese es lo que ha planteado hoy la alcaldesa de Barcelona. Se quiere reducir la contaminación, el tráfico. Esto no es nada nuevo, ya se viene haciendo en ciudades europeas, como es el caso de Londres, donde desde 2003, para poder entrar en el cogollo, salvo que seas residente, pues tienes que pagar. También en Estocolmo, allí incluso se tuvo que hacer un referéndum. Se generó un gran debate. Al final fueron los ciudadanos los que decidieron y a pesar de toda la polémica, apostaron por el sí, por poner en marcha ese peaje. La pregunta es si en el caso de Barcelona, la ciudad está preparada para cerrar el centro al tráfico. Porque no solamente acceden al centro de las ciudades, en este caso de Barcelona, los que viven en ella, también los que trabajan, que son muchos. ¿Tiene una red de transporte público fuerte? ¿Barcelona? ¿Hay aparcamientos disuasorios? Está claro que hay que tomar medidas para hacer frente a la contaminación. En el caso de Madrid Central hay dos jueces que han avalado que se siga multando mientras el nuevo ayuntamiento mejora el sistema ideado por Manuela Carmena, que a juicio del nuevo alcalde Martínez Almeida es un sistema manifiestamente mejorable y que prácticamente no ha influido en nada en la reducción de la contaminación. Hay dos jueces que avalan que se siga multando mientras se perfecciona este sistema. Hay una cosa clara, Europa nos pide ciudades más limpias y no hace falta que nos lo pida Europa para ser conscientes de que se vive mejor así, ¿no? Pero otra cosa es la demagogia, poner en marcha medidas de cara a la galería y que luego venga el siguiente y haga lo contrario. La ecología y la salud ambiental deberían ser cuestión de todos y dejarse fuera del enfrentamiento político. Vamos a hablar de ello en Mediodía COPE y también de esa noticia que te está contando COPE, que te ha adelantado COPE desde la pasada noche, desde el partidazo, una operación contra el fraude fiscal que tiene que ver con el fútbol, con un fondo de inversión, se llama Doyen Sports, y sus dos representantes en España, que son dos exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, están siendo investigados. Este fondo prestaba dinero a clubes para la compraventa de jugadores y se llevaban las ganancias a paraísos fiscales. Es una noticia, como te digo, adelantada por COPE y que una vez más muestra prácticas que manchan la imagen del fútbol profesional. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El 43% de los conductores fallecidos en 2018 había consumido alcohol o drogas.
Son los datos que se desprenden de la memoria anual del Instituto Nacional de Toxicología sobre una muestra de más de 750 fallecidos en las carreteras durante el año pasado. El 95% son hombres y dos de cada tres están en la franja de edad entre los 25 y los 54 años. El alcohol ha sido la principal sustancia detectada entre los conductores fallecidos, en concreto en dos de cada tres de ellos.
La Fiscalía de Málaga pide suspender la pena de 2 años de prisión impuesta a Borja.
El joven condenado por homicidio involuntario por propinarle un puñetazo que resultó fatal a un hombre que junto a otro estaba agrediendo a una mujer para robarle el bolso. Fue condenado a 2 años y a 180.000 euros de multa, de la cual, por cierto, ya se han recaudado 110.000 gracias a una campaña de crowdfunding lanzada por Vox.
Rescatadas más de 200 personas en tres pateras.
Las tres durante esta pasada madrugada y las tres en el mar de Alborán. Cuatro menores se encuentran entre las 219 personas rescatadas y además se recuperó el cadáver de una mujer de una de las embarcaciones. Marruecos ha rescatado a 54 inmigrantes de una cuarta patera que intentaba llegar a las costas españolas.
Es uno de los anuncios de este día en plena polémica por Madrid Central. Ya sabes, es ese área restringida al tráfico en la capital para reducir la contaminación y que de momento va a ser un problema para todos los conductores que entren en ella porque se va a seguir multando. Lo han avalado dos jueces, a pesar de que el nuevo ayuntamiento quiere perfilar ese sistema. Pues en medio de esta polémica se ha colado un anuncio de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que dice que podría haber un peaje el próximo año para poder entrar en Barcelona.
Es una de las propuestas que están sobre la taula porque
es
sí,
una de las propuestas que está encima de la mesa porque tendremos que evaluar la evolución de la zona de bajas emisiones durante 6 meses y si vemos que el descenso no es suficiente tendremos que probar nuevas medidas.
Doncs haurem d'implementar altres mesures.
Bueno, en Barcelona ya hay medidas para regular el tráfico en momentos de alta contaminación, pero nos vamos directamente hasta sus calles, hasta la plaza de, hasta el Paseo de Gracia, exactamente, con nuestra compañera Yolanda Canales. Yolanda, buenas tardes.
En la calle y entre los ciudadanos que hemos consultado hay disparidad de opiniones. Algunos son grandes fans de la medida propuesta por la alcaldesa porque hay que acabar como sea, dicen, con la contaminación. Otros dan un sí, pero sí se puede poner un peaje, pero hay que potenciar y también abaratar el transporte público. Y otros muestran su no rotundo porque al final acaban perjudicando a los de siempre. Esto es lo que nos decían.
Me parece fatal.
Me parece bien.
En según qué sitios no estaría mal.
Yo no lo veo necesario.
Sí, es una buena medida, la verdad, para descongestionar el tráfico.
También lo que hay que poner mejor transporte público que no tenemos.
Iremos a lo que ella nos predica, que es que los capitalistas puedan entrar en Barcelona y la gente que no tenga medios económicos, pues que venga andando.
En cualquier caso, la alcaldesa ha explicado que antes de poner en marcha este posible peaje se estudiará cómo funciona otra medida que sí se aplicará a partir del 1 de enero. Toda la ciudad se considerará zona de bajas emisiones y habrá restricciones para circular a los vehículos más contaminantes.
Bueno, pues la polémica está servida en Barcelona, también en Madrid, donde el ayuntamiento está estudiando recurrir esos dos autos judiciales que obligan a mantener las multas en Madrid Central mientras se mejora ese sistema para reducir la contaminación en el centro de la capital. Pero si echamos un vistazo a Europa, por ejemplo, encontramos ciudades en las que esto de pagar un peaje para poder entrar en el cogollo ya está puesto en marcha. Es el caso de Roma, por ejemplo, y de Londres. Allí el peaje existe desde hace bastante tiempo. En las calles de Londres está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
12 libras y media, unos 15 euros, cuesta entrar en el centro de Londres con un vehículo contaminante.
It's 24 hours a day. Why do you need it at 3 o'clock in the morning?
Es las 24 horas al día. ¿Para qué lo necesitas a las 3 de la mañana o el fin de semana? Es solo dinero, dinero, dinero. No ha parado a los coches, no ha frenado nada. No tengo ni idea de qué es. Es bueno para el medio ambiente, pero el problema lo creó el gobierno. La medida lleva apenas 2 meses en vigor y se añade a la llamada tasa de congestión que ya tenían que pagar los coches no ecológicos desde hace 15 años si quieren acceder al centro de Londres entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. En total, 24 libras, 28 euros.
Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿son necesarias este tipo de medidas? ¿Hay que hacer algo en el centro de las ciudades para regular el tráfico? Por ejemplo, nos dice Daniel, todo esto me parece una vergüenza y todo por seguir cogiendo dinero del contribuyente para luego llevárselo a no sabemos dónde. Samantha, impuestos pagamos todos, entonces yo creo que ya le están echando mucha cara porque muchas personas nos tenemos que introducir en las ciudades, en el centro de las ciudades para llevar a los niños al colegio, a los parques temáticos, ya hay demasiados impuestos como para que se saquen este de la chistera. Y Eva, lo que se debería hacer es dejar de subir los impuestos y facilitar la compra de vehículos eléctricos o que no contaminen, porque la tecnología para dejar de contaminar la tenemos, pero los precios son muy altos. Nos habéis dejado también los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Un peaje no, pero por ejemplo, sí poner a todo el transporte urbano más asequible, mucho más barato.
Yo creo que los ayuntamientos no lo hacen con un afán recaudatorio, aunque creo que la medida es completamente inútil y como siempre va sobre los hombros de los más débiles económicamente.
Pues en mi opinión es que no podemos generar ciudadanos de primera y segunda categoría.
A este paso por respirar nos van a seguir cobrando. Yo desde luego he dejado de ir a ciudades que empiezan a poner cobro a solo por entrar a ciudad o por afán turístico o lo que sea. Estoy un poco cansado ya de pagar, me duele aquello ya.
No continúa el pulso entre Sánchez e Iglesias a 5 días del debate de investidura. El PSOE, lógicamente, necesita los apoyos de Unidas Podemos. El PSOE tiene 123 diputados de 350 y necesita ya para empezar los 42 de Unidas Podemos. Pero además también sería necesaria la abstención de los independentistas catalanes, al menos de los de Esquerra, porque desde Juntos por Cataluña ya han dicho en más de una ocasión que no están por la labor de facilitar que Pedro Sánchez revalide como presidente del gobierno. Y hoy, a raíz de eso, hemos conocido la carta enviada por el presidente de la Generalitat, por Quim Torra, a La Vanguardia, en la que aboga por votar no a la investidura de Pedro Sánchez si no hay una apertura de las negociaciones de cara a un referéndum de independencia. Le ha respondido la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo.
El señor Torra esto lo conoce, es innecesario que lo diga. Con los socialistas nunca habrá ningún riesgo de la unidad territorial del Estado y del cumplimiento estricto de la Constitución. Y Cataluña ha tenido voz permanentemente, nunca ha tenido tanto autogobierno como tiene en este momento.
Y en esta situación de bloqueo se han pronunciado 2 expresidentes del gobierno, José María Aznar y Felipe González. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dicen que esta inestabilidad prolongada podría afectar a nuestra economía.
Así es, y además Felipe González y José María Aznar coinciden tanto en su diagnóstico que hasta se mostraban preocupados, decían entre risas. Los 2 expresidentes han sido muy críticos con la situación política actual. El problema para ambos es que el multipartidismo ha perdido de vista la centralidad y eso puede tener un alto coste para España. Felipe González, por ejemplo, advertía de las posibles consecuencias económicas de esta parálisis.
Lo que es absolutamente cierto es que una inestabilidad prolongada genera una desconfianza, como es lógico, en los actores, en los inversores, etcétera, que la terminas pagando y la terminas pagando muy cara.
González sigue enviando a nuestros políticos al rincón de pensar y Aznar critica la hoguera de disparates que vive en nuestra política. El colegio dejaba también hueco al humor. González agradecía a Aznar el favor de haberle echado del gobierno y este aseguraba entre risas que había sido todo un acierto.
Y este miércoles se ha muerto Emilio Ibarra a los 82 años de edad por un derrame cerebral. Fue uno de los banqueros más importantes de España, hablando precisamente de economía, e impulsó lo que es el actual BBVA. Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos ante uno de los miembros más ilustres del en su día poderoso clan de Neguri, de esas familias industriales y financieras vizcaínas formadas en Deusto con gran poder político y económico. Emilio Ibarra lo fue todo en la banca, tomó las riendas del BBV en 1990 tras la muerte de Pedro Toledo, vive su época dorada. En 2001, después de la fusión con Argentaria, se convierte junto con Francisco González en copresidente de BBVA, pero no duró mucho. Ese mismo año se destapa el caso de las cuentas secretas, unos fondos millonarios de pensiones que tenía la antigua cúpula del Bilbao Vizcaya en el paraíso fiscal de Jersey. Y ese escándalo le obliga a dimitir, le llevó al banquillo.
Aunque tenía poderes, sí, me parecía lo lógico.
Bien,
y mire, tratarlo y consensuarlo con el señor González.
Y usted le dijo que quería compensar a los consejeros procedentes de BBV. Y la condición del señor González es que prefería no saber lo que iba a hacer, lo que iba a pasar. Y si textualmente le digo, no, prefiero que no me cuentes.
Al final el Supremo terminó exculpando a Emilio Ibarra, pero aquello le hizo caer en el ostracismo, le retiró prácticamente de la vida pública. Fue también el ocaso de Neguri en todo el entorno BBVA. Desde entonces, vela armas.
Además, te cuento que el kamikaze, que ayer se estrellaba contra otro vehículo, dejaba 5 heridos en la A8 en Avilés. Tenía 52 años y hacía tiempo que sufría una depresión. Vamos conociendo los detalles de este trágico accidente. Además, COPE ha podido hablar con el hermano de este conductor, que la noche de este lunes recorría 58 kilómetros en tan solo 16 minutos. Iba a 200 kilómetros hora. Celso Fernández.
La familia del conductor kamikaze, Juan Manuel Fernández, está destrozada. Su hermano nos ha contado que sufría muchos problemas de salud.
Claro que se encontraba mal. Tenía pues problemas de espalda, de estómago, de una cosa y de otra. Y en fin, bastante mal.
Juan Manuel Fernández, de 52 años, estaba pendiente de la incapacidad permanente tras haber sufrido un accidente que le obligaba a utilizar muletas. En el concejo de Valdés, del que era natural, los vecinos están conmocionados. Los heridos de la brutal colisión siguen ingresados en el hospital.
Y nos fijamos en las hermanitas de los ancianos desamparados de la localidad navarra de Tafalla, porque ellas también han sufrido los efectos de las devastadoras inundaciones de la semana pasada. El agua se ha llevado por delante todo lo que necesitan en su labor diaria para atender a los más mayores. Pamplona, Maite Moro.
El hogar geriátrico San Francisco Javier de Tafalla, gestionado por las hermanitas de los ancianos desamparados, fue uno de los edificios más afectados por la riada del lunes 8. El agua y el barro anegaron la planta baja de la residencia y hubo que trasladar a los ancianos a las plantas superiores. Además, las cocinas y la lavandería quedaron inutilizadas y así continúan todavía. La madre Esperanza es la directora de la residencia.
Pues lo que hizo fue romper puertas y entrar todo dentro, por la parte baja. Y claro, en la parte baja toda, pues en donde teníamos las despensas, todo lo de la comida, la cocina, la lavandería, la ratería, todo lo ha cubierto de agua y de lodo, porque es lo que traía. O sea, ahí ya se perdió todo.
Gracias al trabajo de cientos de voluntarios han conseguido limpiar el lodo y el agua, pero siguen necesitando ayuda para poder reconstruir las dependencias destruidas en la planta baja. En las oficinas de la Caixa hay disponible un número de cuenta para que quien lo desee pueda ayudarles.
Y Sudáfrica llora la muerte de uno de sus músicos más célebres, el cantante Johnny Clegg, que ha muerto a los 56 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer. Sus temas más conocidos es el que estamos escuchando, Asim Bonanga, una canción dedicada al líder anti-apartheid Nelson Mandela, que fue lanzada cuando este se encontraba en la prisión de Robben Island. Le llamaban el Zulu Blanco porque Clegg nació en Gran Bretaña, de padre británico y de madre de Zimbabue, pero encontró su inspiración en la cultura Zulu para hacer su música internacional. Sigue ese mediodía COPE, ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de tu Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡nos vemos!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el momento en que una madre de siete hijos era elegida nueva presidenta de la decisiva Comisión Europea, se presentaba ayer en Madrid un informe sobre la penalización de la mujer en el mercado laboral, elaborado por las universidades Complutense de Madrid y de Sevilla, así como por la Fundación Acción Familiar. El documento incide en que la maternidad en España penaliza la situación de la mujer en el trabajo. El hecho es que el descenso de la natalidad